Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 19 de marzo de 2015.
Les saludamos Mercedes Antesana y Henry Llanos. Y en la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Parlamento tunecino llama a un día de solidaridad tras mortal ataque.
Gobiernos reaccionan al ataque en Túnez.
Michelle Obama anuncia en Japón iniciativa global para educación de niñas.
Torneo de tenis Indian Wells llega a cuartos de final.
Liza Minnelli entra en rehabilitación.
A continuación, las informaciones. El Parlamento tunecino llamó a guardar un día de solidaridad luego que hombres armados abrieran fuego en uno de los principales museos de la capital, matando a 19 personas e hiriendo a por lo menos otras 40.
El blanco del ataque era el Parlamento y el Museo Nacional, dijo el presidente del Parlamento, Mohamed Enaseur, durante una sesión especial la noche del miércoles. Estos son símbolos y este ataque fue un mensaje para decirnos que el terrorismo hoy ha cambiado y que tiene una presencia en la ciudad y tiene los ojos puestos en nuestros símbolos nacionales.
El primer ministro Javier Decid identificó a los atacantes como Yassin Lahavidi, Hatem Kahasiu, dijo que vestían uniformes estilo militar cuando se lanzaron en cacería tras los turistas en el Museo Nacional Bardo en Túnez, antes de tomar como rehenes a un pequeño grupo de ellos.
La policía mató a dos de los atacantes en una operación para rescatar a los rehenes y las autoridades dijeron que están en busca de hasta tres cómplices potenciales más.
Funcionarios japoneses dijeron el jueves que entre los muertos hay tres turistas de Japón. Esid aseguró que además hay dos tunecinos entre las víctimas junto a otros turistas de Alemania, Italia, Polonia y España.
En un discurso en la televisión el miércoles por la noche, el presidente Beji Caid Essebsi dijo: "Quiero que el pueblo de Túnez entienda primera y ultimadamente que estamos en guerra contra el terror y estos grupos salvajes minoritarios no nos van a asustar".
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó fuertemente el ataque.
El martes, en el Departamento de Estado, la vocera Jen Psaki expresó la reacción de Estados Unidos al ataque terrorista en Túnez.
Estados Unidos condena en los términos más severos el ataque terrorista en el Museo Nacional del Bardo, donde hombres armados dieron muerte a 19 personas e hirieron a otras 20. Debo mencionar que esas cifras están basadas en las suministradas por el primer ministro tunecino en conferencia de prensa. Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencia a las familias y seres queridos de las víctimas. Felicitamos, dijo, a las autoridades tunecinas por la rápida respuesta a este acto de violencia gratuita y reconocemos sus esfuerzos a favor de la resolución de la situación de rehenes y restablecer la calma.
Psaki agregó que el Departamento de Estado publicó un mensaje de emergencia de la embajada estadounidense advirtiendo a los ciudadanos de este país sobre los problemas de seguridad ocurridas en torno al Museo del Bardo en el centro de Túnez.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Un barco crucero, algunos de cuyos pasajeros fueron asesinados y resultaron heridos en el ataque al Museo El Bardo en Túnez, partió de ese puerto del Mediterráneo este jueves.
MSC Cruises informó que 9 de los pasajeros del crucero Splendida murieron en el ataque del miércoles. 3 de las víctimas eran japoneses, 2 franceses, 2 españoles y 2 colombianos.
La empresa anunció también en un comunicado este día que 12 pasajeros resultaron heridos y 6 no han sido encontrados. El capitán de otro crucero que partió en la madrugada dijo que 13 pasajeros de Costa Fascinosa no regresaron para el tiempo de partida.
Entre tanto, en España, el canciller José Manuel García Margallo condenó el ataque en Túnez y confirmó la muerte de los turistas españoles.
Quiero reiterar otra vez, en los términos más enérgicos, nuestra condena al ataque terrorista perpetrado hoy en Túnez. Como se señala en ese comunicado, quiero expresar el horror y la indignación no solo del gobierno, sino del todo el pueblo español por la sinrazón de esta nueva demostración de la barbarie terrorista.
En Australia, el primer ministro Tony Abbott informó a la presidenta de su parlamento que una de las víctimas era un australiano colombiano.
El gobierno australiano condena en los términos más enérgicos posibles esta atrocidad. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de las víctimas y con los heridos. Lamento informarle, señora presidenta, que hubo un australiano de doble nacionalidad reportado entre los muertos. Señora presidenta, esta persona no puede actualmente ser identificada. Pero, obviamente, enviamos nuestras más profundas condolencias y sentimientos para su familia y amigos.
En Japón, este jueves, la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, y la embajadora de Estados Unidos en Japón, Caroline Kennedy, también ofrecieron condolencias a las víctimas del ataque en Túnez.
On behalf of myself and my husband, I want to join in.
En nombre de mi esposo y en el mío propio, quiero unirme a los demás para expresar nuestras condolencias por el horrendo suceso de ayer en Túnez. Enviamos nuestro cariño a los seres queridos de quienes murieron aquí en Japón y en todo el mundo. Los tenemos en nuestros pensamientos y plegarias hoy, dijo la señora Obama. Solo quiero decir cuán triste me siento de conocer la noticia de un ciudadano japonés en Túnez y enviamos nuestro corazón a su familia y al pueblo japonés y pedimos por una rápida recuperación de todos los heridos en el ataque.
La señora Obama y la embajadora Kennedy hablaron en Tokio durante un evento sobre educación de las niñas al que asistieron también el primer ministro japonés Shinzo Abe y su esposa Aki Abe.
Isaac Herzog, cuyo partido Unión Social o Sionista llegó a segundo en las elecciones parlamentarias de Israel, dijo este jueves que el partido no se unirá a la próxima coalición de gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, cuyo partido ganó 30 escaños en el parlamento de 120 miembros.
El partido de Herzog ganó 24 bancas. El líder de la Unión Sionista dijo a la radio del ejército israelí que su partido será una fuerza de oposición para instar a un gobierno de derecha pequeño.
Netanyahu planea formar un gobierno en las próximas 3 semanas y ha hablado ya con partidos más pequeños para formar la coalición de 61 escaños que necesita para gobernar.
En Washington, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que el secretario John Kerry llamó a Netanyahu para felicitarlo y señaló que, según la Casa Blanca, el presidente Obama también lo hará.
En cuanto al futuro de las negociaciones palestino-israelíes, Psaki reafirmó la posición del gobierno estadounidense. Por mucho tiempo, la posición de Estados Unidos bajo presidentes republicanos y demócratas, dijo, es y ha sido la posición de sucesivos gobiernos israelíes en el sentido de que la solución de dos estados que resulte en un Israel seguro junto a una Palestina independiente y soberana puede traer una paz y estabilidad duradera para ambos pueblos. Una solución de dos es la única manera de que el próximo gobierno garantice la permanencia de Israel como estado judío y democrático. Nosotros creemos que eso responde, dijo, a los intereses de Estados Unidos, de Israel y de la región.
La vocera Psaki también dijo que la reelección del primer ministro israelí no tendrá impacto en las conversaciones nucleares con Irán.
No creemos que esta victoria haya impactado las negociaciones con Irán o que lo hará.
2 semanas antes de la elección israelí, el primer ministro Netanyahu enojó a la administración Obama al dirigirse al Pleno del Congreso, calificando el acuerdo pendiente con Irán como un mal acuerdo.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida. hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Usted escucha el programa Buenos Días, América.
La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, continúa este jueves su visita a Japón, donde promueve una iniciativa para ayudar a las niñas de las naciones en desarrollo a finalizar su educación. Obama, acompañada de la primera dama japonesa Aki Abe, dijo que Estados Unidos y Japón trabajarán juntos en la iniciativa de la Casa Blanca. Dejemos que las niñas aprendan.
Mi educación fue realmente el punto de inicio de cada oportunidad que tuve en la vida. Pero sé que por cada niña como yo, hay muchas otras en todo el mundo que son tan inteligentes, capaces y deseosas de triunfar, pero nunca tienen la oportunidad de ir a la escuela. Y es eso un profundo desperdicio de potencial humano y una profunda pérdida para nuestro mundo.
Michelle Obama instó a la comunidad internacional a unirse a la iniciativa que busca educar a 62 millones de niñas que no asisten a la escuela globalmente con la ayuda de los grupos de servicio de Estados Unidos y Japón.
La policía de Japón está investigando las amenazas de muerte contra la embajadora de Estados Unidos, Caroline Kennedy, y contra el cónsul general de Estados Unidos en Okinawa, Alfred McGeevy.
Informes de prensa citan a funcionarios policiales diciendo que las amenazas fueron hechas en llamadas telefónicas a la embajada de Estados Unidos. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo el miércoles que se están tomando medidas.
Tomamos todas las medidas posibles para proteger a nuestro personal. También estamos trabajando, dijo, con el gobierno japonés para asegurar que se pongan en práctica todas las medidas necesarias. No comentaremos sobre los detalles específicos de ninguna de las amenazas ni sobre los pasos que tomamos para responder a ellas.
Kennedy, hija del desaparecido presidente John F. Kennedy, llegó a Tokio en noviembre de 2013 y es la primera mujer que sirve como embajadora de Estados Unidos en Japón.
Y ahora noticias de la economía mundial.
La reunión de política monetaria de la Reserva Federal concluyó con el descarte de su promesa de permanecer paciente antes de subir las tasas, eliminando una de las señales verbales que ha utilizado para describir su intención de mantener los tipos cerca de cero por un periodo de tiempo. Así lo dio a conocer la presidenta Janet Yellen.
Con la continua mejora de las condiciones económicas, sin embargo, no queremos descartar la posibilidad de que un incremento en el rango deseado pueda ocurrir en reuniones posteriores. Permítanme enfatizar, no obstante, que el momento del incremento inicial en el rango anticipado va a depender de la evaluación que haga el Comité de la Información que se reciba. La modificación de hoy de nuestras directrices no debe ser interpretada como que ya hemos decidido ese incremento. En otras palabras, solo porque eliminamos la palabra paciente de la declaración oficial, no quiere decir que vamos a ser impacientes.
Si bien un cambio en los términos abriría la puerta a una alza inicial tan pronto como en junio, el camino incierto de la economía mundial sigue siendo un dilema para los funcionarios de la entidad monetaria, que desea ver más confianza en la recuperación estadounidense y una eventual aceleración de la inflación antes de comprometerse a un despegue de las tasas.
El Banco Central o Reserva Federal de Estados Unidos también ofreció previsiones económicas actualizadas por funcionarios del organismo.
Estados Unidos defendió las sanciones contra ciudadanos venezolanos como un ejercicio de soberanía del país. Escuchamos a la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki.
El foco de las discusiones con Cuba durante los presentes esfuerzos de restablecer relaciones diplomáticas y discutir la reapertura de embajadas es exactamente ese. Entendemos que varios líderes regionales se reunieron el martes en Caracas para analizar las sanciones estadounidenses y la orden ejecutiva emitida el pasado 9 de marzo. Nosotros hemos esbozado las razones de estas medidas que hemos transmitido tanto públicamente como en privado en el sentido sentido de que se trata de un ejercicio de soberanía de Estados Unidos con respecto a la suspensión de visas y a la labor de nuestros sistemas financieros. Reiteramos, dijo que las sanciones están dirigidas contra individuos que han cometido la violación de derechos humanos y han socavado un gobierno democrático y no contra el pueblo venezolano o la economía de Venezuela. Y eso es lo que continuaremos transmitiendo.
Saki hizo el comentario el martes cuando se le preguntó sobre la cumbre del ALBA, en la cual varios líderes manifestaron su apoyo al rechazo de Venezuela a las sanciones impuestas por Estados Unidos y que podría ocurrir en un momento en el que los gobiernos de Washington y de La Habana están tratando de restablecer relaciones diplomáticas.
En otras informaciones, el nuevo secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo José Luis Almagro, conversó con La Voz de América tras su elección el jueves.
Luis Alberto Facal realizó la entrevista de la que les presentamos un segmento.
La solidaridad será su principal eje rector, dijo el ex canciller de Uruguay, Luis Almagro, tras ser elegido este miércoles como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos. En una entrevista con La Voz de América, Almagro indicó que está convencido de que el tiempo de una OEA discursiva y burocrática está definitivamente dando paso a una OEA del siglo XXI.
Es una serie de iniciativas que tienen que ver con los pilares estratégicos de la OEA. A la hora de acercar definiciones y resultados concretos respecto a los mismos, sobre la base de proyectos concretos.
Con respecto a Venezuela, el secretario general electo Luis Almagro dijo que la OEA debe aportar credibilidad para poder solucionar conflictos.
La OEA tiene cosas para aportar, pero tiene que generar condiciones de credibilidad en la oposición y en el gobierno venezolano para contribuir a soluciones, no a radicalizar el conflicto, sino a acercar a las partes, a generar instancias de diálogo, a fortalecer las variables de principios de política en general que debemos gestionar.
En cuanto al reingreso de Cuba a la OEA, Almagro indicó que se debe instrumentar una agenda para el regreso de ese país a la organización.
Vamos a trabajar con Cuba. Creo que podemos ir instrumentando una agenda de diálogo de la Organización de Estados Americanos con Cuba.
Almagro dijo que la Cumbre de las Américas el mes próximo en Panamá dará comienzo a mucho trabajo del sistema interamericano en general, principalmente en el diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Entre el equipo de transición de Almagro para la OEA figura Dan Restrepo, quien fue asesor principal del presidente Barack Obama con respecto a América Latina y el Caribe. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Sobre este mismo tema, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, felicitó a Luis Almagro como nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos.
Estados Unidos felicita al ex canciller uruguayo Luis Almagro por haber sido elegido al cargo de secretario general de la OEA. El secretario de Estado interino Blinken estuvo en el organismo hemisférico para votar y congratularlo.
La portavoz de la Cancillería estadounidense agregó que Washington cooperará en el compromiso de la democracia y los derechos humanos.
Esperamos ansiosamente, dijo, trabajar junto al nuevo secretario general para reformar y fortalecer la OEA y preservar su liderazgo para la promoción de la democracia, derechos humanos, desarrollo y cooperación en materia de seguridad de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución de la OEA y la Carta Interamericana.
Almagro era el único candidato a secretario en sustitución de José Miguel Insulza.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitará Jamaica el próximo mes, dijo el martes la primera ministra de la isla caribeña.
Portia Simpson Miller dijo a legisladores que Obama realizará una visita de Estado a Jamaica el 9 de abril antes de partir hacia Panamá para asistir a la Cumbre de las Américas. La reunión regional está agendada del 10 al 11 de abril.
Simpson Miller dijo que durante su visita de un día a Jamaica, Obama se reunirá con líderes políticos de la comunidad caribeña para hablar sobre seguridad, comercio y otros temas.
Agregó que su gobierno está encantado de que el presidente Obama visite Jamaica en esta ocasión.
Una agencia de viajes cubana ha comenzado a ofrecer vuelos charter directos entre la ciudad de Nueva York y La Habana como resultado del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.
Los vuelos son operados por Sun County Airlines y tienen un costo ida y vuelta de $849, lo cual incluye el ticket, seguro médico e impuesto de salida en Estados Unidos.
A pesar del acercamiento anunciado en diciembre pasado, los turistas estadounidenses tienen prohibido viajar a la isla y los viajeros deben declarar el propósito de su visita.
Hay 12 categorías permitidas que incluye permisos para visitas familiares, de trabajo, de gobierno y periodismo, pero la mayoría de visitantes ya no tiene que aplicar por una licencia especial y esperar la aprobación oficial.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VoaSat.
Están en sintonía de Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Investigadores que desarrollan una nueva generación de medicamentos para combatir la tuberculosis dicen que estas están dando buenos resultados con un tratamiento de combinación que promete trabajar más rápidamente y ser más barato que las medicinas actuales.
En una de las pruebas más recientes, el nuevo tratamiento contra la tuberculosis llamado PA-MZ superó a los fármacos actuales, eliminando una cantidad 2 veces mayor de la bacteria de la tuberculosis de la saliva de los pacientes.
De modo que decimos que con 2 meses de tratamiento, este puede potencialmente ser 2 veces más efectivo, algo que consideramos como un descubrimiento revolucionario, explicó Rodney Dawson de la Universidad de Ciudad del Cabo.
Dawson es el autor principal de un artículo que informa sobre los resultados en la revista británica de medicina The Lancet. El estudio involucró a más de 200 pacientes, algunos residentes a las medicinas resistentes, más bien a las medicinas contra la tuberculosis, y otros que tienen formas más tratables de la enfermedad.
La directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, dijo el miércoles que le gustaría sacar a las empresas tabacaleras del mundo de los negocios.
Chan habló en la Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud el miércoles en Abu Dhabi.
La directora de la OMS dice que las empresas tabacaleras utilizan toda clase de tácticas para tratar de socavar las leyes antitabaco en todo el mundo, incluyendo financiamiento de partidos políticos y entregando dinero directamente a los políticos.
2 de los millonarios más grandes del mundo, el magnate de computadoras Bill Gates y el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, anunciaron la creación de un fondo para responder a las demandas antitabaco y ayudar a las naciones a cubrir los costos de dichas batallas legales.
La OMS dice que el uso del tabaco está decayendo y el no fumar se está convirtiendo en una norma en todo el mundo. Ellos recomiendan a los gobiernos fortalecer sus esfuerzos para luchar contra el consumo de tabaco. Están ustedes en sintonía de Buenos Días, América. Y ahora noticias del deporte con Henry Llanos.
En el tenis internacional, Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray ganaron sin mayores apuros para sellar el miércoles su pase a cuartos de final del torneo de tenis de Indian Wells en California. Otro de los clasificados fue el español Feliciano López, que a segundo turno en cancha central sorprendió al número 5 del mundo, el japonés Kei Nishikori. López se sentía muy contento.
La verdad es que hasta este año que he jugado varios partidos buenos. Bueno, el año pasado perdí en octavos, gané 3 partidos, pero ni mucho menos jugando como este año, ¿no? Yo creo que también es un momento bueno para mí, he llegado con buena confianza, el primer partido jugué bien, duro, me vino bien para adaptarme a las condiciones, siguiente partido con Cuevas también muy bueno, y hoy todavía un poquito mejor, o sea que la verdad que muy contento.
El estelar del tenis japonés Kei Nishikori siempre había alcanzado al menos cuartos de final en los cuatro torneos que ha jugado en 2015, pero el torneo de California no le da suerte, pues nunca ha logrado rebasar la tercera ronda. En el fútbol internacional, el equipo español de Barcelona mostró el miércoles 45 minutos de un fútbol de alto nivel y derrotó 1-0 al Manchester City de Inglaterra para clasificar a cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. El entrenador de Barcelona, Luis Enrique, habló después del partido.
Contentísimo. Esperando ya el sorteo del viernes, a ver si tenemos un buen sorteo y pensando ya en el partido contra nuestro eterno rival. Es una suerte que tenemos nosotros tener a Leo Messi y estamos acostumbrados, mal acostumbrados, porque eso no es lo normal. Un jugador del nivel de Leo es un gran placer, una gran suerte para todos los culés y esperamos seguir disfrutando de un Leo Messi a este nivel.
Esta es la segunda temporada seguida en que el Barça deja fuera al City en esta etapa del torneo. Y como habíamos adelantado ayer, la policía italiana dijo el miércoles que arrestó al presidente del club de fútbol Parma de Italia y a otras 21 personas bajo cargos que incluyen malversación de fondos y lavado de dinero. Gianpiero Manenti, cuyo club enfrenta una audiencia de bancarrota este jueves, está acusado de invertir fondos ilícitos en una investigación que generó decenas de allanamientos en el país. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music.
Liza Minnelli entró a rehabilitación. El vocero de la actriz de 69 años dijo que Minnelli ha luchado valientemente contra el abuso de fármacos por muchos años y cada vez que lo necesita ha buscado tratamiento. Ella está haciendo excelente progreso, dijo.
You heard of New Compass School in Manhattan?
What? En Nueva York, Al Pacino acudió a la premiere de su nueva película, Danny Collins, acerca de un viejo rockero. El actor dijo que en principio no se vio haciendo el papel. Fue 100% Dan Fogelman, el director. Fue su idea. A veces los directores les gusta para un papel, igual que Francis Coppola en El Padrino. Yo no creí que podría hacerlo, pero Dan sí. Y uno quiere intentarlo porque ellos ven algo que tal vez uno no ve objetivamente, señaló. Danny Collins se estrena en forma limitada el 20 de marzo en Estados Unidos. Y de Nueva York pasamos a México, donde se filma la nueva película de James Bond, Spectre.
Creo que no solo las chicas Bond evolucionan, sino las películas, ¿no? Pasa el tiempo y la película evoluciona, los directores, los actores, todo ha tenido una evolución y creo que por eso tiene tanto éxito todavía.
Ella es Stephanie Sigman, la actriz mexicana que es la nueva chica Bond. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. El Parlamento tunecino llamó a guardar un día de solidaridad luego que hombres armados abrieran fuego en uno de los principales museos de la capital, matando a 19 personas e hiriendo a por lo menos otras 40. El blanco del ataque era el Parlamento y el Museo Nacional, dijo el presidente del Parlamento, Mohamed Ennaceur, durante una sesión especial la noche del miércoles. Y un barco crucero, algunos de cuyos pasajeros fueron asesinados y resultaron heridos en el ataque al Museo El Bardo en Túnez, partió de ese puerto del Mediterráneo este jueves. MSC Cruises informó que 9 de los pasajeros del crucero Espléndida murieron en el ataque del miércoles. 3 de las víctimas eran japoneses, 2 franceses, 2 españoles y 2 colombianos. La empresa anunció también en un comunicado este día que 12 pasajeros resultaron heridos y 6 no han sido encontrados. El capitán de otro crucero que partió en la madrugada dijo que 13 pasajeros del Costa Fascinosa no regresaron para el tiempo de partida. Y en Japón, este jueves la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, y la embajadora de Estados Unidos en Japón, Caroline Kennedy, también ofrecieron condolencias a las víctimas del ataque en Túnez. En nombre del esposo y de ella propia, la primera dama ofreció sus condolencias. Y hasta aquí, Buenos Días, América. En la producción nos acompañó Elena Skotowska, en la sala de ingenieros, Misha Dubinsky, y al micrófono, Henry Llanos y Mercedes Antesana. Le agradecemos su atención y hasta que nos volvamos a encontrar, los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.